Canal Osera presenta USS Podcast. Ahora, en cuanto a visión.
Saludos, excursionistas galácticos, bienvenidos a la USS Podcast, bienvenidos al programa en el que empezamos a discutir antes de que empiece, porque esto es así, porque sea de lo que sea la serie, Josan y yo no podemos estar de acuerdo, es imposible. Buenos días, Josan.
Nunca vamos a estar de acuerdo. Esto, nunca. Y mira que luego nos gustan cosas parecidas, pero nunca estamos de acuerdo.
Nunca. Esto le da vidilla a este programa. Buenos días, Julio, que ha venido hecho un meme. Julio es un meme.
Buenos días, pues sí, tengo hoy hasta bocadillo, pero no de comer.
Sino en la qué pantalla. Raro en ti también, ¿eh?
Sí.
De gambas.
¿Eh? Uy, qué rico, bocadillo de gambas. Un poquito de alioli, sí, señor.
Y luego ha venido el Chapulín Colorado, por supuesto. Buenos días,
no contaban,
Frank,
con mi astucia.
Que está dentro de lo que es vestir de rojo y una capucha, y ha dicho, pues el Chapulín Colorado. ¿Por qué no?
Es la del Chapulín Colorado.
Sí, lo sé.
Corazón.
Y bueno, yo soy Marco y reconozco que me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien con el capítulo, me lo he pasado muy bien con la serie, pero, hay cosas que no estoy plenamente satisfecho y las vamos a... Si no las saca Josan, que lo dudo, supongo que las sacará, pues ya las sacaré yo porque ha habido... dos o tres cositas de la serie que no han acabado de gustarme. De todas maneras, para mí la serie ha sido un disfrute enorme. ¿Y para ti, Julio?
Pues, en líneas generales, la serie me ha gustado mucho. Este último episodio, cierto que a lo mejor, como hemos puesto tanto énfasis en ciertas cosas, ciertas teorías, y no se han cumplido, nos han troleado nuevamente Marvel, pues he salido un poquito decepcionado en esas pequeñas cositas. Pero el episodio ha estado bien, hemos tenido... batallitas, hemos tenido posibles conexiones con otras películas, con lo cual el resultado, pues estoy bastante satisfecho. Eso sí, ¿dónde está Mephisto?
¿Dónde está Mephisto? Claro, esa es la gran pregunta que nos seguimos haciendo. Yo sigo diciendo que Mephisto son los amigos que hemos hecho en el camino, ¿verdad, Frank?
Sí, Mephisto somos todos y todos estamos en Mephisto.
¿Qué tal a ti la serie? El capítulo, el cierre.
Yo la he disfrutado, Alguna vez creo que lo he comentado, ya se me pasó el hype de mi época de leer cómics superheroicos y a mí me ha llegado un poquito tarde todo este universo cinematográfico de Marvel. Yo la disfruté con la primera de Los Vengadores, ese fue mi sumum y a partir de ahí dije, las veo, las disfruto, pero si me hubieran llegado 5 años antes aunque fuera, hubiera estado como tú estás ahora con todos los proyectos Marvel en general.
Pues yo soy más rancio que tú, yo soy más viejo que tú. Tú te estás haciendo más rancio que yo, eso no puede ser, Frank.
Gustos.
Pero esto es como la campana del COVID. O sea, vamos a ver. Tienes un momento de álgido y vas bajando y luego vuelve a subir. Hola. Tú estás en la segunda. Hola, Marco. Y Fran, pues ya está bajando.
Yo estoy en un tsunami, sí, Julia. Sí. Yo estoy en un tsunami. Yo me subo, yo surfeo todas las olas. Y bueno, luego tenemos al Grinch Josan, que luego tampoco es para tanto, pero que desgraciadamente no ha gozado tanto como nosotros.
No, a ver, la serie está bien, pero. A ver, esto como hablando también por Twitter, me dicen, al principio de los primeros capítulos me venden, es decirlo, un solomillo, me venden un plato ahí de calidad o algo bueno, algo que no como todos los días, y luego me encuentro con una hamburguesa del McDonald's, que puede estar muy rica, pero ya he comido muchas y no es nada especial, es lo mismo de siempre. La serie, bien, coherente, ha contado lo que estaba contando, la serie nunca ha dado piezas teorías locas de los fans, realmente, y luego, pues mira, bien, la segunda mejor serie que ha pasado por la USS Podcast en 2021.
La primera todavía no ha pasado.
O sea, la primera es que me ha parecido muchísimo, que me lo he pasado muchísimo mejor que con esta. Y a nivel de risas y diversión me ha dado mucho más que esta. Y luego en esta, ya lo comentaremos, es que han utilizado algunos de los mismos recursos argumentales. Y digo, es que han hecho lo mismo. Solo que con más pasta y con mejores actores. Uh-huh. Pero es casi, pero algunos recursos son los mismos.
Hablando
de la pasta, han dejado este episodio, ¿eh?
Sí, en este episodio, yo lo comentaba la semana pasada, que me daba la impresión de que quedaban billetes por gastar y estaban aquí. Estaban aquí y están bien gastados. O sea,
era de esperar.
Te puede gustar más o menos, pero la serie a nivel de producción es un pepinazo. O sea, es una gozada.
Al final se cumple, lo que dije yo en el anterior, creo que fue, lo de que en el tráiler teníamos imágenes de este último episodio.
Sí.
Uh-huh. A ver, solamente voy a decir tú, porque eres el único que haya visto el tráiler. Los demás serán, faltan cosas por ver. Yo qué sé, si no hemos visto el tráiler.
Vale. ¿Tienes alguna rabia contenida contra mí porque vea tráiler porque tú no lo ves?
No, no, pero...
¿qué? Se cumple lo que dije yo. ¿Se ha visto el tráiler? Bueno, no. Pues...
porque solo lo dije yo.
Vale, vale.
Dije que te va a parecer que toda la cosa de Wanda me lo estuviste negando. Lo dije, no me falta el tercer capítulo, me estoy negando. No, aún falta por contar que hay alguien detrás, que hay alguien detrás. No, no, que va a aparecer alguien, que sí, que sí.
¿Y tenías tu razón?
Sí, el no, que... no lo he dicho por eso, lo he dicho por imágenes, no porque haya alguien detrás.
Bueno, efectivamente. En ese sentido, José tenía razón. Era cosa de Wanda y Frank sí que lo anunció. Es verdad que yo intenté evitar trailers y spoilers y alguno me comí. Y no había visto ese combate y me alegro de no haberlo visto porque bueno, me gustó ese momento combate. El capítulo empieza justo donde acababa el anterior, con Agatha con los niños enganchados del cuello, ya en medio de la calle, a plena luz del día, donde los efectos son más caros.
Ah, sí, sí, hay luz, hay luz.
Hay luz.
La luz hace que generalmente los efectos sean más caros y mejores incluso. No se tienen que esconder tanto.
Si están bien hechos, son mejores. Pero claro, son mucho más caros de hacer.
Claro.
Yo aquí podemos, ya que estáis hablando de los efectos, quedé un poco descontento con algunas cosas. Porque sí que cantaba demasiado el CGI en algunas.
¿Sí?
En los movimientos y en la escena, sobre todo, aunque me estoy saltando mucho, en la escena de que ellos entran en la casa, toda la familia, y se transforman a medida que entran dentro de su hogar, esa me cantaba un montón.
A mí un montón no, pero es cierto que ahí, porque yo el capítulo este es el único que he visto por segunda vez, sí que me canta un poquito más que en otras escenas. Pero en la parte épica, en la parte de los combates, yo me lo comí entero. O sea, a mí me pareció perfecto. Pero bueno, yo a mí todo me parece bien porque soy un flipado. ¿Vale? O sea, una cosa que quería haber dicho al principio, que lo dije con Discovery y lo repito ahora por muchas de las críticas que estoy viendo en internet y de las cosas que yo voy a criticar aquí, es no veáis las series como las vemos nosotros. No las analicéis tanto, no busquéis todos los detalles, porque pasa pues lo que nos pasaba con Discovery y lo que ahora nos va a pasar, pues que hay detalles que ¡ay! Esto igual no es que cuadra mucho. Serie,
yo lo comenté alguna vez, a ver, analizando la capítulo a capítulo, es que tiene muchos fallos, tiene muchas cosas sin realmente sentido. Algunos han medio explicado, pero otros son un esto lo dejan aquí y que el espectador rellene. Pero nosotros no te lo vamos a contar porque pasamos y nos da igual. Y yo veo ciertas cosas de estas que digo, a ver, es que esta serie es para disfrutarla sin pensar, de verla, pasar un rato y no darle dos vueltas. Porque como le des dos vueltas a lo que pasa, hay muchas cosas que no se sostienen.
Yo no hay tantas como ves tú, que igual es que me ciega el amor, pero sí que veo cosas. En fin, lo primero que José ya me ha echado la pullita en el previo es que en el combate este, donde vemos que Agatha lo que quiere es absorber los poderes de Wanda. Y he intentado evitar usar una palabra que nos dé un rato de entretenimiento.
Como un celular cualquiera.
Tenemos a este homenaje al Mago de Oz para que os está diciendo, a ver, tanto reíros de que Discovery tenía a la bruja mala del oeste, no, lo tenemos nosotros. Es WandaVision la que tiene a la bruja mala del oeste. Nosotros la queremos hacer más mala y más bruja y más Mago de Oz. Y le hacen incluso ese homenaje al Mago de Oz y luego vemos haciéndola de mala malosa, que yo digo, pero tanto para que al final sea una mala de folletín, una mala ahí que solamente, ¡oh, quiero ser más poderosa, quiero tu poder! Digo, ¿en serio la batalla final se ha quedado con esta villana? ¿Una villana de opereta?
Es que al final, claro, es una cosa que dijimos, que habrá alguien detrás, como Mephisto, por ejemplo, pero que al final, la mala ha sido Agatha y Mamale.
Sí.
Eso al final, y dice, joder, entonces habéis cuidado los tópicos. Entonces, pues.
Yo un poquito de off. Yo ahí voy a comprar, pero solo la mitad. Yo a mí toda la parte de Sword, que nos preguntaba Sergio al final del programa pasado y comentamos. Toda la parte de Sword se ha ido cayendo en los últimos capítulos hasta acabar siendo prácticamente ridículo el final. Demasiado tópico, demasiado...
Es decir, pensábamos que Sword era el nuevo S.H.I.E.L.D. y no, al final tiene la jurisprudencia de los vigentes de la playa.
Sí,
es decir, no manda sobre nadie. Cuando veo que el jefe de Sword debe responder ante el FBI y ante el gobierno porque lo que ha hecho no es avisado y lo van a detener porque ha hecho casi sin avisar, digo, pero ¿en serio Sword no tiene, no va, no es un ente, no es una, no tiene su, no tiene su, el jefe de Sword debe avisar de todo lo que va a hacer. Es decir, si quiere tener a una metahumana que ha secuestrado a decenas de personas y les ha lavado el cerebro, no la puede tener sin avisar porque está haciendo el mal. ¿En serio?
No olvidemos que el MCU viene del fiasco SEAL. Es normal que a una agencia paragubernamental la sobrevigilen. Eso, de todas maneras, ya te digo, toda la parte de SWORD es la que menos me gusta. La parte del Highway este me parece ridícula, me parece un topicazo. Lo que ya nos compro tonto es lo de Agatha. A mí Agatha me parece una villana muy adecuada para el tipo de serie que nos han hecho. Me parece una villana, una bruja contra una bruja que ha despertado una serie de poderes que no estaban ahí, que es una villana que no tiene el nombre dentro del MCU que parecía que tenía Mephisto, pero a la hora de verdad, ¿qué más da? Un villano es un villano. Mephisto no existe todavía en el MCU, por lo tanto tendría la misma entidad que puede tener Agatha Harkness. Me parece bien que no la hayan quemado ese nombre, ese uno de los grandes villanos poderosos de Marvel, que no lo hayan quemado en una serie y que hayan usado a Agatha como primera villana. A mí eso no me parece mal porque siempre el universo de la Bruja Escarlata de Visión ha sido un poco pequeño, no ha sido de grandes, en sus series particulares ha sido un poco contenido y me parece bien que lo hayan mantenido así. A mí Agatha Harkness como villana me ha parecido más que correcto.
Hombre, y luego con el final que le dan, que al final va a ser, a lo mejor, a ronda de distancias, como un Loki, es primero villano y después a lo mejor como aliado, pues puede que esté bien. Pero bueno, eso ya lo veremos en el futuro.
Yo decir pues,
sí, Fran.
Nada, no, simplemente que para mí el tema de sí que es cierto que Agatha al final es como una villana muy típica, muy tópica, pero para mí está justificable. No es solo porque quiere hacerme poderosa, sino ella yo creo que lo justifica por el tema de que ella piensa que Wanda no es capaz de controlar ese poder, ni siquiera es consciente de la magnitud de ese poder. Entonces, por eso no es solo el típico argumento de malo de hacer maldad por maldad, sino porque considera que Wanda no puede, o no es digna, o no va a ser capaz de controlar ese poder.
Es que yo creo que Agatha es más de, oye, quítate tú que me pongo
sí,
yo.
Sí,
sí, sí, pero no que va un poco... Para mí, cierto que no es una profundidad justificable e increíble, sino que le han dado un poquito más de justificación a sus actos.
A mí con Agatha me ha pasado como con la serie. Al principio te la presentan como la vecina, sabes que hay algo detrás, luego parece que no, luego se desvela que sí, vemos que tiene todo un plan detrás, y luego al final, vale, parece un personaje más complejo, interesante, parece algo, y luego al final descubrimos que... Cuando era joven, absorbió más poder del que debía porque quería ser más, para tener más poder, que absorbió el poder de todo su aquelarre y que llegó al mundo de Wanda porque quería absorber su poder para ser más poderoso y tener ella todo el poder posible. Y digo, al final, digo que toda la villanez de Agatha es quiero tu poder, lo quiero yo, yo quiero esa energía, porque tú no sabes, pero la quiero yo soy la más fuerte. Digo,
sí, pues ahí, mira. Ahí sí que entramos en compras o no. A mí me gusta que de vez en cuando hayan villanos que solo quieran poder. O sea, un Doctor Muerte de la vida en su momento más de cómic. O un Magneto primigenio.
A mí, cuando la serie da para eso. Pero es que en este caso, es decir, no estamos en Static Discovery y me pones a Osaira como villana de opereta y me encanta porque la serie está jugando a eso. A personajes blancos, negros, personajes simples. Aquí estamos jugando con personajes, otro tipo de trama, otra cosa más compleja, algo más emocional, más sentimental, tratando y de pronto meterme un villano de o a dos villanos de eso de opereta, de folletín, digo, pues no compro en bueno, este caso de ese.
Es un villano de cómic.
Sí.
O sea, no olvidemos de dónde venimos. Uh-huh. O sea, es un villano de cómic, no...
De todas maneras, lo hablaremos más adelante porque no quiero atascarme ahí porque sí que no estoy de acuerdo con Josan, pero lo vamos a seguir comentando, entonces... ahí tenemos ya el momento de las... es la hora de las tortas. Aparece el White Vision y yo, que soy más simple que el mecanismo un botijo, ese momento cuando Vision está el Vision blanco está matando a Wanda, aparece el otro, Wanda cae y cae en la pose del superhéroe, yo ya lo compro, yo ya soy feliz. Sí, soy facilón, soy simple. Pero a mí me mola eso, me mola saber que estoy en un mundo de tebeos, de superhéroes y de cómics. Y con eso yo me conformo.
A mí me encantó el momento ese de cuando llega el Visión Blanco y hace un homenaje al mundo de las mayas, al mundo del wrestling, porque coge a Wanda y le hace el rompecráneos del Gran Kali.
Claro. Seguro que los guionistas estaban pensando en eso.
Compro, o sea. Y yo creo, digo, gracias Marvel por darnos este homenaje al mundo del wrestling.
Lo mejor. Claro, de... como no llevaba máscara como Rey Misterio, no pudo hacer lo del chorro de sangre cayéndole de la cabeza.
Oh, no, pero eso, es que es PG esto.
Bueno, una cosa que no hemos comentado y que será importante porque vamos a ver, hay que echarle bemoles por parte de la serie, que tenemos a una superheroína peleando en chándal además ancho y de Soccer Mom 100% durante todo el puñetero capítulo. ¡Ole!
Hasta que se pone tan copiquero.
Hasta que se transforma. Pero ¡ole! Sí, pero la podían haber puesto un poco con el traje de los Vengadores, con alguna chaquetita un poco más sexy. No, ver, o sea, el chándal ancho, la sudadera vieja...
Marco, eso lo vería complicado porque venimos de donde venimos y ya sería romper con la estética de la serie. La serie viene de ese desarrollo sitcom, esa Wanda madre de familia, de capítulo de ella con chándal agobiada. Luego ya de ahí es cuando Agnes la se la lleva para hacer el viaje al pasado y que de pronto ahora Agnes secuestra a los niños y ella fuera a cambiarse para ponerse un uniforme de combate, me hubiera parecido de...
Bueno, te recuerdo que tiene poderes que se puede transformar en la ropa, no necesita cambiarse.
Pero tú ya, y lo último que piensas es la ropa, joder.
Ya, pero que, a ver, que me parece bien.
Marco, la ropa, no puedes esperar el chándal, porque no.
¿Quién no, al que revés, que no le estoy criticando, que me parece bien, que me gusta que lo hayan hecho así, que podían haber buscado mil excusas para ponerle un traje más, televisivo, superheroico. Más superheroico, aunque no fuera el definitivo, y no, lo han hecho también para que el cambio luego sea más impactante. Claro. Pero olé, o sea, olé porque se tira 40 minutos del capítulo en chándal.
Pero que está bien, lo dice Miriam, que es que lo mejor para luchar es la ropa
cómoda. La ropa cómoda, sí señor.
Ya te digo, están en chándal, se les critica cuando va en chándal, ¡ole! ¡Ole!
Claro. Por cierto, que ya está bien, que ya hemos evolucionado, que yo vi el otro día Wonder Woman 84 y todavía le ponen tacones para pelear. No, ropa cómoda.
Que Gal Gadot, pues, o sea, tiene un porte.
Sí. Elegante pero informal siempre.
Efectivamente.
En DC son dioses, entonces claro, puede ir con tacones.
Puede ir como le dé la gana, para eso son dioses. Bueno, peleas, ¿qué tal las peleas? Así en general, Dragon aunque luego entremos en la pelea final.
Digo, estoy viendo un episodio de Dragon Ball, tirándose rayos, pegándose, alejándose, acercándose, haciendo cráteres, digo, una pelea Dragon Ballera.
No, yo lo que veo aquí, billete, sobre todo, yo veía cada vez que estaban, o sea, cada vez que se pegaba una hostia, veía saltar dólares.
Veía saltar
dinero, digo. Entonces, está bastante bien. Y creo que es una película muy cinematográfica. Yo creo que pocas veces vemos una pelea así en una serie de televisión.
José, ¿a ti qué te han parecido las peleas?
A mí todo esto de darse golpes me daba un poquito igual. La mejor parte de pelea fue cuando lo ocurre luego después, cuando Vision y WandaVision se quedan juntos, se miran, y como son dos Vision, son dos señores ahí, les falta sentarse en una mesa, tomarse una pipa y empezar a hablar. Cuando empiezan, no, porque tal, sí.
Brillantísimo. Tal. Ya llegaremos. Brillantísimo.
La mejor escena de pelea de todo el capítulo.
Brillantísimo, ya llegaremos a eso. Bueno, vamos a meternos en lo que más ha cabreado a muchos fans. Hay dos cosas que han cabreado a los fans. Una porque no me voy a abstener. Y esta, pues porque la gente se hace sus movidas y luego se enfada cuando no pasen. Y además porque los han troleado. Y es toda la parte entre Mónica y Fieltro.
Que es fan de Steven Seagal, muy importante. A mí me parece lo más importante de la conversación. Cuando dice, ¿te gusta Steven Seagal? Vamos a poner una película. Y digo, pon la película.
Que resulta que se llama Bonner, de apellido. ¿Cómo lo han traducido eso, los que lo habéis visto en castellano?
Es que, a ver, yo en los subtítulos era Palote.
Sí, en los subtítulos yo lo he visto en inglés. ¿Lo habéis visto todos en inglés?
No. Yo es que lo he visto en castellano también, pero no me acuerdo que hayan dicho nada.
Claro, es que la gracia está en...
Bueno, dice eso, dice, ¿te llamas Bonner?
Claro.
Sí, es está. Creo que lo dice Bonner.
Es que Bonner en inglés es lo que es. Es empalmado.
Entonces, sí.
Y es troleo dice, doble, porque es la gente... ¡Ah, Disney, es Mercurio!
Disney, cómo hace productos para niños todo el rato, ¿eh? Que lo que toca Disney lo infantiliza.
Yo es que aquí, la verdad, y lo he dicho muchas veces, la serie... Nunca ha dado pie a nada de multiverso. Viendo la serie, nunca ha dado pie a nada. Han estado, pero si tú no. Pero nos hemos hecho las movidas vosotros solos de. Oh, es que han elegido Evan Peters porque van a hacer tal y cual cosa. La serie han cogido a un mentor que se han encontrado por ahí, que además es que la serie te da en pie a, no, es que, pues eso, no estaba el cuerpo, hemos cogido este, no, y luego a la propia gata lo dice, pues esto, alguien que le ha cogido y le da un poco los poderes por magia para controlarlo.
Hombre, eso, yo creo que el tema de multiverso...
Te demuestran que es un don nadie, dice, porque te lo hemos dicho ya dos veces, pero te lo decimos una tercera, es un don nadie, ¡jo! No es lo que yo me había imaginado que era sin que la serie me hubiera dado pie a ello.
Claro. No, no,
porque yo creo que lo del multiverso, el multiverso ya nos habían dejado esa semillita en los postcréditos de Spider-Man, la última...
No, de hecho, no. De hecho, de momento, en Spider-Man, lo que pasa, solo lo he visto una vez, pero en Spider-Man se habla del multiverso, pero resulta ser mentira. Lo dice Misterio, que él viene de otro multiverso y es mentira.
Pucha, no, pero es de la escena con JJ Jameson.
Ya, pero eso no es multiverso, eso es JJ Jameson.
Es otro JJ Jameson.
No, no, es el único que ha salido. No había salido otro.
A ver, en Spider-Man lo que pasó fue que en el trailer para trolear pusieron la frase de diálogo en el que Nick Fury dice, es un superhéroe de otro universo, y aparece Mercurio, no, y aparece Misterio. Y luego ves la película y es Misterio que ha engañado a Nick Fury para hacerse pasar de un héroe.
Y luego, de hecho, ves la película y no ha engañado a Nick Fury. Pero bueno, eso es otro tema.
Pero vamos, que esa es la escena. ¿No?
Sí, sí,
es
sí.
Universo. Y JJ, pues, es que simplemente el JJ, ese universo, no haya aparecido y hemos descubierto que es el mismo actor que lo interpretaba en la otra, pero
ya
no
está.
Es
y aquí...
Es decir, que aquí han hecho lo mismo, que han cogido al mismo actor que interpretaba a Mercurio en los X-Men y ya nos hemos hecho, pues, el Boiner.
Claro, pero no, pero es que no, la serie argumentalmente nunca daba pie a eso.
A nada.
Si somos los fans los que...
A ver, la serie no ha dado pie a nada de esto. Yo me lo he pasado muy... Para mí hay dos formas de tomarse esas cosas. Yo me lo he pasado en grande estos 9 capítulos, fabulando con vosotros, inventando teorías, riéndome de las teorías, viéndolas fallar, viéndolas... Y cuando ha llegado al final y no ha pasado absolutamente nada de lo que teníamos de teorías así súper extrañas, yo me lo he seguido pasando bien, porque es la serie y me han contado su serie. O, como mucha gente que he oído, muy cabreados, pero mucho, porque al final no ha salido el Doctor Extraño. Y dices, ¿pero por qué tenía que salir el Doctor Extraño? ¿Quién ha dicho?
Lo estaba diciendo yo, hombre.
¿Quién ha dicho que tenía que salir el Doctor Extraño? Y lo de Evan Peters, sí que hay mucha gente cabreada, porque ¿cómo cogen a este actor para hacer de extra? A ver, no hace de extra, hace un personaje importante durante un tiempo. Y además...
Con esto.
Y ya está. Yo casi me molesta más que Doty haya salido tan poco. Que a esa actriz le tengo yo cariño desde Buffy Cazavampiros.
Sí, además, añado a lo que acabas de decir, Marco, opino como tú, que lo divertido es, y además ya lo hemos comentado, que una serie te dé para argumentar y para elucubrar es divertido, forma parte de la diversión de ver la serie.
Pero
y
que no te la estropee.
Claro, y digo yo que si hubiera sido al final lo que hubiéramos teorizado, es que también podrías tomarlo como decir, es que ya se veía venir.
Para mí hubiera sido una bajona. Claro, para mí, si la postcréditos final igual es el Doctor Extraño diciendo únete a la iniciativa Defensores, digo, hostia, es que esto ya lo he visto. Yo prefiero...
Bueno, hubiera molado también, ¿eh?
Sí, pero, a ver, y más a mí. Sí, pero o sea,
que hemos disfrutado igual.
Claro, que yo no quiero decir que si hubieran hecho otra cosa no me hubiera gustado. No, yo soy de los que defienden una cosa y la otra. Yo lo defiendo todo de Marvel. Como Julio con Star Trek, pero igual.
Yo todo, o sea. Cualquier cosa Star Trek.
Claro. Bueno, tenemos este momento de McMalo con Jimmy Hu, que me parece bastante patético toda esta parte. Ahí le compro todo lo de Hosan. Toda esta parte de Sword, de Malo McMalo, Hayward, me parece muy ridículo, del FBI, del móvil, todo esto.
Ay, como, madre mía, lo del móvil, tío. Y lo de las esposas. Lo de las esposas lo compro porque él le hemos visto que hacía magia al principio. Sí. Y de hecho, dice, cuando se las quita, dice floritura. Que
sí.
Supongo que tiene relación con el segundo del ilusionismo que él sabe hacer. ¿Vale?
El capítulo.
Pero lo del móvil.
Frank, esto viene del capítulo donde Visión, borracho porque se ha tragado un chicle, hace de mago y cada vez que acaba un truco dice floritura.
Ah, vale. Vale, vale. ¿Ves? Eso no lo había ligado.
Yo tampoco. Lo acabo de ligar ahora cuando he dicho lo de floritura. Me he acordado de ese momento. Vale, y ahora, ¿queríais lore, queríais ambientación, queríais universo Marvel? Pues en un diálogo entre Agatha y la bruja, nos hablan del Darkhold, nos hablan de lo que es la bruja escarlata, nos hablan de que es más poderosa que el hechicero supremo. Ahí, hasta en 3 minutos ya te han puesto en situación. Si quieres lo compras y si no, no. O sea, a mí me vale.
A mí lo importante de esta escena es cuando... A ver, Agatha libera a toda la gente del control de Wanda y vemos que Wanda se da cuenta de que no son felices, de que ella, viviendo en su mundo de fantasía, que realmente quería creer que todos eran igual de felices que ella. Mm. Y es cuando se da cuenta de que no, y lo primero que hace es, vale, pues desmonto Westview y al ver y como ya decíamos, claro, Visión y los gemelos son creados en Westview sin ningún cuerpo, sin nada de fuera, en cuanto ahora empiezan a desaparecer, y dice, no, lo vuelvo a cerrar, que no me quiero quedar sin ellos. Uh-huh. A mí, esa es la parte de que me parece más interesante en este momento, que luego me llevará a otra pequeña excepción al final, pero...
¿Cómo no? ese es el momento donde Wanda se da cuenta del daño que le está haciendo a los habitantes, les deja escapar, donde descubrimos que eso... que es verdad que Wanda era la que había creado esto sin nadie detrás, sin nadie controlándola. Y es un momento muy emotivo. Los actores lo hacen muy bien y el sufrimiento lo transmite muy bien. Es algo que nos han ido dejando gotitas durante la serie. Y aquí la frase de Dottie con su hija es desgarradora.
Sí, la han fichado para esto. Aquí era la frase, realmente.
Yo hubiera preferido que hubiese hecho un guiño a Buffy Cazavampiros y hubiera vuelto a cantar la canción de Tengo una teoría, son los conejos.
Es verdad, que ella tiene fobia a los conejos.
Y el cartero que decíamos, es Mephisto.
Sí, sí, el cartero también era Mephisto.
Pero la madre que, o sea, es que nos han metido ahí.
De hecho, el cartero dice justo antes de eso, dice una frase que dice, yo cuando veo pasar al cartero digo, ya, el cartero es alguien. No, otra vez.
El mensajero, no mates al mensajero.
Sí,
es cuando ataca a Agatha.
Sí.
Y eso sí. Por cierto, que vamos con un dato de mierda de estos, de guiñito. Ese momento de que empiezan a desaparecer Visión y los niños, que desaparecen como en cachito.
Sí, pero
eso es muy... Eso es de los cómics de House of N.
Y eso también se lo vimos ya en la primera vez que Visión intentó salir del hexágono.
Yo creo que era Thanos en una esquina escondido haciendo así.
Thanos, es que a lo mejor le pillas un poquito mal al hombre.
Thanos está ahora con otras cosas. ¿Volverá? Pues no me extrañaría porque esto...
Pero esto no es el multiverso.
Eso, por eso digo que todo es posible. De hecho, hemos visto en el multiverso, en las películas Marvel, sí que hemos visto morir dos veces a Thanos, no una. O sea, que cualquiera puede morir dos veces.
Como James Bond.
Bueno, hay que decir que cuando abre el GES Wanda, aprovechan Admales y secuaces para entrar.
Para entrar. Y tenemos ese momento de los increíbles, porque es los puñeteros increíbles, de la familia en pose, rodeada de villanos y preparados para el combate. No puede ser más comiquero, no puede ser más fuera de tono de la serie. Lo siento, pero a mí me pareció muy fuera de tono.
En ese momento tan Star Trek Picard, Star Trek Discovery temporada 2, cuando están peleando contra los malos y de pronto, no, llega Mónica para ayudar a la pelea. No, llega Darcy, no, llega no sé qué. Digo, vale, ahora va a llegar toda la caballería para ayudarse al final, pues porque sí, porque es lo que toca. Toca la llegada de la caballería.
Sí, pero en Star Trek, te recuerdo...
Picard, ¿por qué no lo hacemos aquí?
No, pero te recuerdo que...
Lo estoy criticando, Josan.
Y mira que yo soy fan de Star Trek, pero yo os recuerdo que en Picard aparecieron 300 naves todas exactamente iguales.
Hicieron un copy-paste informático.
Que yo critiqué mucho.
Aquí ha llegado Mónica, Darcy, Jimmy Hu y los del FBI.
Sí. Pero que lo estoy criticando, que digo que es la parte que menos me gusta, más fuera de tono. No me gusta ese High World al final disparando a los niños. No, es que no lo veo todo fuera de contexto y que Darcy solo aparezca para hacer eso me parece absurdo.
Que todos vienen con sus superpoderes, los niños. Mónica, Darcy con su superpoder, que diréis, ¿cuál es? Vale, es muy cuñado el chiste. Viene con su superpoder de las airbags.
No.
Lo tenía que apuntar.
No.
No, pero a ver, no. Me da pena que Kat Dennings solo aparezca en esa escena para esa frase.
No.
Kat Dennings, en realidad, es Watu, es el vigilante. Por eso se explica que lo sepa absolutamente todo, incluido los viajes en el tiempo, en los que se supone que una persona normal no debe ser consciente de que está viajando en el tiempo, pues ella también es consciente, lo sabe todo, y solamente llega ahí para poder ver la batalla. Entonces, yo he llegado y se queda ahí a ver la batalla desde la camioneta, porque es una nueva, es Watu, es la vigilante.
Sí, yo, como comenta Sergio en el chat, que el papel de Darcy en los últimos episodios, puntos suspensivos, a mí es donde la serie, por eso toda la parte esa, es donde la serie me ha perdido un poco. Lo que pasa es que es verdad que la otra parte me ha gustado tanto que si no la analizo se me olvida, pero a mí todo lo de Darcy creo que hubiera sido mejor en un momento dado sacarla de la ecuación y ya está. Pero dar...
En este...
Que para que venga en el último
comentario, la Scarlet Witch 1963, que dice que a los creadores de la serie solo les importaba la historia de Wanda y todos los demás, los villanos secundarios, les importaba, les daba lo mismo.
Sí.
Y no han tenido ningún cuidado en escribirlos. Solamente que Wanda esté bien escrita y los demás...
menos. Lo demás menos pero, o incluso más. Di, Frank.
El tema de Darcy no puede ser. Yo entendí que en este episodio apenas tenga presencia porque no se queda en la furgoneta todo el rato para impedir que McMahon escape.
No.
No, hombre, a ver, yo entendí, lo empotra y ya se queda ahí para que el otro no pueda salir hasta que lo detienen.
Si es que eso es el final, o sea, realmente eso ya no importa. O sea,
pero es que luego le pregunta a Mónica a Jimmy Woo, ¿dónde está Darcy? No, es que no le gusta hacer papeleo, no.
Claro.
Es que la actriz había rodado unas cuantas escenas.
Una escena y se había ido. Yo para eso lo hubiera sacado de la ecuación de otra manera en algún momento anterior, porque no me gusta lo que han hecho con Darcy en los últimos episodios, pero es que toda la parte del SWORD para mí se ha desdibujado muchísimo, para mal. ¿Ves, Josán? También soy crítico con mi Wanda.
Pero nos han dicho por aquí que es, o sea, la parte de SWORD al final, es para presentarnos esta visión.
Sí, a ver.
Ya está.
Tiene y va a tener cierta importancia en otras cosas, pero ahora llegaremos
sobre
a ello.
Sobre todo para Paul Bettany, que el hombre está súper contento.
Hombre, ya te digo. Bueno, vamos. Luego, las visiones, tenemos ese duelo maravilloso que vuelven a pelear y de repente hacen un homenaje a Man of Steel diciéndole a Snyder, ¿ves cómo se puede hacer esto bien? Le coge del cuello mientras el rayo está moviéndose, pero no lo mata, porque se pueden hacer las cosas de otra manera.
Hablando de la escena de Superman
superhéroe que no mata gente, no como Superman, que está caracterizado por ser oscuro, ser serio, estar triste y matar a todos sus enemigos.
Y padres también.
¿Qué rivales conoces de Superman? Ninguno, porque están todos muertos.
Bueno,
ese es el verdadero.
Bueno,
es Henry Cavill, que es el único y gran Superman.
Vuelvo a Wanda después de haber soltado esta pullita. A mí me encanta que la pelea entre los dos visiones acabe con un diálogo filosófico, porque es muy del personaje, por lo menos del personaje que conocí. Es el eterno frases rimbombantes y a mí me gustó, no sé a vosotros, esta pelea os parece guay.
Hombre, que paren de repente para enfrascarse en un debate filosófico a mí me pareció bien. Y la forma de recuperar, como he dicho, a la visión, aunque sea en parte, es lo que le dice al final por la visión la que está dentro, porque los dos no son visión, es lo que al final dice, ¿no? Es que al final ninguno de los dos es.
Sí. Y los dos lo son.
A mí el punto de inflexión en esa escena es cuando Visión Blanco se para y le dice a lo que le acaba de decir Visión, le dice, háblame más, o sea, sí, cuéntame más.
Elabora
más información.
Elabora.
Claro, o sea, eso me parece el punto de inflexión completo. Eso hasta cierto punto me resultó emocionante porque son dos seres ultrapoderosos y ultrainteligentes que anteponen la lógica y la razón a lo demás, más incluso más allá de su programación, porque Visión Blanco acaba de entrar, ese punto de inflexión es porque acaba de entrar en su lógica un nuevo argumento que le contradice todo lo que le han programado.
Claro. Y
el descampado dice que con Visión ha hecho un Marta, pero en bien, eso le para combate, decir una frase y poder cambiar el tono del combate, pues bien hecho. Y luego aquí han hecho pues similar a lo que hicieron en Game con Nebula, no, con Gamora,
¿sí?
Con Gamera. Claro, que ahora hay una visión en el UCM, pero no es nuestra visión. Es una visión similar, un aspecto ligeramente diferente, blanca, que tiene también lo mismo, que tiene recuerdos parecidos, pero no es exactamente la misma. Así que si para futuras películas quieren volver a utilizar la visión, la pueden volver a utilizar, pero no es exactamente la misma.
Es un Visión 3.0, porque tenemos la primera, el 1.0 es la que murió en Infinity War, la 2.0 la que hemos visto en la serie, la que ha creado Wanda, porque realmente hemos visto que físicamente uno de los errores que mencionaba Josan, creo que fue la semana pasada, de que esta visión, de que cómo habían tenido la... habían captado el Vibranium si esta visión era mágica. No, porque la crea físicamente, los poderes de Wanda crean a la visión físicamente y lo vemos físicamente, existe, es corpóreo, no es un ente mágico. Luego ya te puede gustar o no la explicación, pero eso está en la serie. Sí, es que lo hizo una bruja, es que es verdad, pero lo crea como tal, no es un espejismo. Igual que los niños existen como tal.
Yo lo único para que ya, como gusto personal para esta escena, la resolución la hubiera hecho de otra forma, porque vale que yo comprendo que lo han hecho así para quitar a la visión blanca de la ecuación, en cierto modo, y tener luego esa escena de despedida con la visión de Wanda, ¿vale?
Sí.
Ahora vamos a llamar así, la visión de Wanda. Yo lo que hubiera hecho es, en vez de que le traspasara los recuerdos a visión blanca para convertirla en esa 3.0 que has comentado tú, hubiera fusionado a ambas visiones. Hubiera parecido
Para mí, narrativamente hubiera destrozado la serie, porque no les permite despedirse.
Claro, pero por eso digo que yo comprendo que la han hecho de esa otra forma, pero al mismo tiempo hay gente que tampoco se ha quedado contenta con esa resolución, realmente la serie va del duelo de Wanda,
claro,
y aprender a aceptar lo que le ha ocurrido y despedirse de lo que ha perdido y tal, y al final te niegan eso porque sabemos que Visión va a salir de nuevo en el futuro y se va a volver a encontrar.
Lo sabemos nosotros, pero Wanda no. Claro, no, Wanda sí ha perdido a Visión. O sea, Wanda ha perdido a Visión y a sus hijos otra vez.
Vale, pero es la trampa de los cómics. Que nadie puede.
Hombre, pero por supuesto, pero llevamos 50 años viendo cómics.
Y pero la narrativa de toda esta temporada va, el núcleo es la pérdida, como Wanda está gestionando el duelo.
Mm-hmm.
Y al final, en cierto modo, esto te invalida el duelo.
Para mí no. Para mí el duelo sigue ahí exactamente igual.
Yo creo que Visión para Visión está muy...
Claro, esto Wanda tiene su visión y ya quería despedirse de su visión, y por eso monta todo lo que monta para poder vivir feliz con él. Y luego al final del capítulo ya veremos cómo de alguna forma ha aprendido a despedirse y deja atrás lo que ella ha creado para vivir algo real, que luego es mentira porque tenemos la postcréditos, pero si tú haces que los fusiones, de pronto le vuelves a romper a Wanda, es lo que la visión que ella ha creado ya no está, solamente está esa mezcla horrible con el monstruo de S.W.O.R.D. y es un otra vez a vivir la pérdida que no la ha perdido, que vuelve a tener ahí. Daría un giro, que harían falta otros 2-3 capítulos para poder continuarlo.
Pero yo creo que no lo hubiera perdido, se hubiera podido quedar juntos.
Ya, pero es que
fusionado.
Pero la serie no va de que queden juntos.
Entonces Wanda no aprende a despedirse, claro, de la gente. Porque si pierdes a alguien y luego lo recuperas y lo vas a tener, es como la persona que lo pierda, ¿qué va a pasar?
Realmente estoy diciendo lo mismo, solo que de momento lo han sacado de la ecuación.
Claro.
Pero creo que van a volver a encontrarse.
Por supuesto. Sí, eso está claro, porque son cómics Marvel y los cómics Marvel nada es definitivo. Como a mí tampoco me sorprendería en un momento dado volver a ver a Tony Stark.
Sí, claro. Claro. Bueno, no lo sé por el tema del actor en sí, pero
a mí no me sorprende. Sí. Ya, pero un multiverso donde es otro actor mucho más joven. Ya está.
No
me sorprendería en absoluto y no me importaría. Bueno, aquí recuperamos uno de los momentos de los primeros poderes que le vemos hacer a Wanda en el MCU, que es cuando se mete en los sueños de los demás, se mete
en... ¿Lo de los dedicos, como decís vosotros?
Lo de los dedicos, sí, señor. Bien. Pero a mí no me duele.
Ya, sí.
Le hace los dedicos, pero mejor, porque con poderes, no con un pellizco.
Como poderoso, tío.
Y se mete en los sueños de Agatha y tenemos otra cosa que argumentalmente, si me lo vas a discutir, Josan, te voy a dar la razón, pero me da igual, porque es una escena muy molona. Tenemos brujas zombies, tíos. ¡Tenemos brujas zombies! ¿Qué más quieres?
Luego, la verdad, dentro del personaje tan de folletín, tan esto que es Agatha, que la controle y ella maneje su ilusión para demostrar que es muy mala, y controla su universo porque quiere más poder. Pues me pareció lo más lógico de la trama de Agatha en este capítulo.
Muy bien, muy bien, así me gusta.
Vale, teniendo en cuenta que Agatha ya, me tengo que olvidar de cualquier personaje mínimamente complejo, que solamente es un ente que quiere más poder y más poder, pues que sepa capaz de hacer eso, pues bien, dale más fuerza, dale más poder.
Hombre, aquí tenemos la escena molona de la diadema, del casco. Claro, y todos los fans
la
todavía
corona.
No han felicitado con el gran momento. Es el traje, pero bueno, ya lo vemos aquí. Que bueno, la corona nos lleva precisamente al episodio anterior, que habíamos visto la corona de la otra reina bruja.
Sí.
Entonces,
que era de color azul.
Azul, por eso.
Sí, sí, sí. A mí...
Pero la corona, ¿por qué creéis que le aparece? Porque sí que realmente al final es ese personaje mitológico de la bruja escarlata.
Claro, sin duda.
Yo creo que asume que ella es la bruja escarlata, entonces... y además no tiene aquelarre ni nada, con lo cual ella es la única de... De su propio aquelarre, o sea, es la...
De su propio tipo de... A mí, recordando lo de la corona azul, que era de la bruja más poderosa del aquelarre, digamos, del orden, por decirlo así, luego nunca vimos porque Agatha no llegó a tener la corona púrpura, creo que no se le llegó a ver.
Ay, nunca.
Y ahora tenemos a Wanda con la corona escarlata, porque es la más poderosa de esta magia del caos, por decirlo así. Lo cual me parece guay. O sea, y además entonces, que va creciendo.
Entonces, la resolución es que sí que es ese personaje mitológico.
Sí,
que
sí,
no
sin
porque
duda.
Sea una mutante.
No, no. Hay más cosas. Luego iremos porque no se habla nada de mutantes, pero sí que se ha hablado de una cosa. Y además se dice muy de pasada en un diálogo final que creo que es muy importante en cuanto a los poderes de Wanda. Luego llegamos a eso, porque ahora tenemos el momentazo. La pelea en el cielo, la pelea, esa sí que la veo súper super bola de drag o Dragon Ball para los del resto. Las dos brujas tirándose bolas, ya Wanda rindiéndose, Agatha recibiendo poder. Y yo reconozco una cosa, sabía que no iba a ganar Agatha, por mucho que con el universo Marvel ya nos han dado algún final amargo, pero no pensaba que llegara a ese nivel, pero no sabía cómo. Y cuando veo aparecer las runas, yo aplaudí con las orejas, porque me moló un montón.
A ver, mola, pero a mí me pareció un Dormammu.
Es que lo de Dormammu mola mucho.
Creo que sí que mola, pero digo, joder, es que ¿qué pasa? ¿Que Wanda tiene memoria fotográfica para meter las siete runas esas o las seis runas?
Son tres runas las que hace.
Pues tres las que se ven. Y por cierto, ya viendo la segunda vez, ya es cuando yo me di cuenta de eso, que estaba disparando fuera, o sea, ya tirando las bolas de energía fuera de...
Yo, que la veo más poderosa que eso que has dicho de la memoria fotográfica. O sea, yo creo que ella modifica la realidad. O sea, ella piensa, ahora quiero rehacer mi hechizo con runas. Ya está.
No, sí, es algo así, yo creo que...
Algo así, pero...
Ella misma dice que ha aprendido. Pues, yo, dice, aprendo rápido.
Aprendo rápido, sí, pero sí. Rápido, ¿eh?
Si hago las runas, solamente puedo hacer magia a la que ha puesto las runas. Es como que un... Sí, estaba atenta en el capítulo anterior y cuando me enseñaste, vi las runas y las memoricé. Vas, ¿por qué utilizar yo este poder? Vale. Es más lo que dice Julio.
Sí.
Es más, de hecho, los de Disney nos lo avisaron que iba a acabar así la pelea. Porque en el Previously mencionan lo de las runas sin venir a cuento. Porque
sí, a ver, nos lo ponen para que...
Nos lo ponen y nos lo dicen.
¡Ay, lo de las runas!
Y yo a mí me encantó ese momento de las runas. Vale, no tiene sentido porque Agatha sigue volando cuando se supone que no tiene poder. ¿Vale? O sea, que soy el primero que ve los fallos. Me da igual.
No, lo hizo un mago. Wanda no solamente le quita los poderes a Agatha, sino que la deja levitando para que no se dé cuenta.
Pues, claro, no, pero luego no es eso, no es que la baja Wanda.
Sí, luego la baja Wanda, sí. O sea, que es posible que sea eso, pero que me da igual. O sea, que me lo compro la escena, mola tantísimo ver ese momento, ver cambiar a Wanda del chándal al uniforme, todo el diálogo, mola todo mucho. Yo lo compro completamente.
Faltaba la capa. Hubiera estado mejor una capa desde los hombros.
Ya, pero ahora queda muy bien la media falda.
Edna,
ahora se lleva eso.
Edna ya lo dice. Capas no.
Bueno,
dice, es verdad. Dice Scarlett que hay un momento que Wanda desaparece, que en realidad se fue al sótano a copiar las runas.
Es posible.
Puede ser. Eso lo veremos en un cómic.
Sí. Eso, sí. Si fuera Star Wars, habría una miniserie explicando cómo consiguió Wanda las runas.
Y ahora ya es cuando ya ha derrotado, ha ganado Wanda, es cuando empieza a cerrar el hechizo de Westview, que todo va desapareciendo progresivamente.
Bueno,
y lleva
pero,
a
costar.
Hay algo importante, lo
no,
de Agnes.
Antes de eso, lo de Agnes, porque es importante. O sea, Agnes no muere, Agnes no desaparece, Agnes está localizada y controlada por Wanda. Me parece muy importante. Me parece muy cruel, o sea, muy poco superheroico lo que hace Wanda, pero al mismo tiempo muy comiquero. A mí me mola, porque además te dejan claro que es un personaje que va a volver a poco que apetezca, y es un personaje que en la historia de la bruja es importante.
A mí me recordó a una historia que se habló al principio del Vengadores Standoff, el punto muerto, uh-huh. El cómic en el que, en ese caso, S.H.I.E.L.D. tenía una prisión que era un pueblo donde habitado por villanos, los que se había lavado la mente para que interpretaran otros papeles. Y a lo mejor tenías al chapucero de panadero, tenías a Escorpión del herrero,
sí.
Tenías a Tiende. Y aquí cuando veo que a la villana, la vecina Cotilla, uh-huh. Pues mira, igual por aquí si les da la gana, ya no hay Sith, ni hay Sword, ni hay nada y todo, pues quien sea puede hacerlo. Y próximos villanos, oye, vamos a lavarnos la... Tenemos por aquí un mago, de tenemos aquí al Barón Mordo, porque ahora está para nosotros, por ejemplo, porque sí. Y dice, lávale la mente, mira, este lo queremos tener encerrado aquí en este pueblo, y que empiezan a convertir un pueblo con Agnes, con tal de villanos reformados.
Bueno, eso también es un poco parecido a lo que pasa en Crisis de Identidad en DC, cuando Zatanna altera la mente de los villanos para que se olviden de las identidades secretas de algunos héroes. Y luego pasa todo lo que pasa. El descampado comenta que Agatha es de New Loki, y puede ser que veamos esa villana colaborativa.
Yo creo que tiene mucho potencial para eso, precisamente. Ser esa villana que siempre está ayudando.
A mí no me extrañaría verla en la película de Doctor Extraño, y tampoco me extrañaría no verla, porque no sabemos por dónde va a ir.
Hombre, el universo mágico lo tienen que construir en cierta medida, igual que han construido el universo
espacial.
Estelar, con los guardianes y con la Miss Marvel y tal, pues yo creo que tenemos que desarrollar un poco más el tema mágico, porque está bastante limitado en personajes ahora. Entonces sí que es muy posible que la veamos aparecer en Doctor Strange. Uh-huh. O sea que ante esa amenaza, supongo que típica de hay que unirse para derrotar al malo, maloso, superpoderoso, pues necesitamos toda la ayuda posible. ¿De quién podemos tirar? Pues tenemos a esta chica que está aquí con el cerebro lavado. Pues yo soy el supremo, hago así, deshago el hechizo y
no,
ya está.
O propia,
lo hace Wanda.
O la propia Wanda, que sabemos que va a aparecer en la película. Que a lo mejor es solo un cameo, pero sabemos que va a aparecer. Tenemos ya ese momento que comentaba Josan, de la gran despedida. Es súper emotiva. Primero,
a mí, lo que iba a decir, me parece un poco decepcionante, porque hace 5 minutos prácticamente, en la Wanda había sido incapaz de abrir Westview porque no se quería despedir de ellos. Y ahora veo que de pronto sí, claro, digo, realmente, aunque la serie ya de Wanda aprendiendo a ceder el duelo, luego ha cambiado a Wanda contra Agnes, y realmente no se le ha visto superar las pérdidas. Y luego, cuando veo que es capaz de despedirse de ellos sin contar las postcréditos, sin de verdad luchar por mantenerlos, sin de verdad luchar por ella saber que tiene sus hijos, todo muy extraño, muy decidido. Digo, yo me esperaba una Wanda luchadora, una Wanda de, no, a ver, Visión, me tengo que despedir de él, pero mis hijos los quiero, que son carne de mi carne, los he parido yo, he sufrido el dolor, ¿por qué tengo que despedirme de ellos? Y yo me esperaba a Wanda luchar un poco, y cuando veo que, buenas noches, ha sido un placer ser vuestra madre, y se cierra la puerta y espera que se aparezcan, me quedo, ya está, no vas a luchar más, Wanda, bueno, ¿eres capaz de decir adiós a tus hijos? Y fue algo que me resultó bastante decepcionante. Luego llega la postcréditos, que ya comentaremos al final, y digo, vale, esto es lo que me esperaba, pero claro, me la han metido postcréditos.
Yo te lo compro hasta cierto punto. Lo que la serie vende, luego ya es cada uno como lo quiera ver, yo lo acepto, entiendo tu punto de vista, y es cierto que es un poco más abrupto, pero es muy, muy típico de la narración. Se llega a un clímax y hay que cerrar. Es como que ha adquirido sabiduría como para dejar ir algo que sabe que es falso. En realidad no existen y ella lo sabe. Entiendo lo que quieres decir y no te quito la razón, pero va de ella de que compres el tema o no. Yo sí que lo compro, porque entiendo que para la narrativa, aunque le falte un poco de coherencia, puede ser, pero para la narrativa es perfecto, y a veces pues hay que sacrificar un poco de coherencia en base a la narrativa, y luego ya es el espectador si acepta o no.
A mí me gustaría que me explicarais, si lo comprendéis mejor que yo, porque es muy probable, esa frase que le dice de gracias por elegirme como madre. No la acabé de entender, dado el hecho de que se supone que son creaciones de ella. Son, no sé, ¿te encontráis algún tipo de explicación? Son, no sé, son algún espíritu, ha captado unos espíritus y los ha hecho como sus niños, o no sé. ¿Hay algo que me podéis decir?
Esa frase tiene todo sentido. Es Wanda despidiendo a sus hijos y ha optado por esa frase extraña.
Como es una creación, a lo mejor es por eso, dice, gracias por, que no sé, o sea, es...
Gracias por vuestra madre, porque podías haber crecido y haber sido de casa, y haber crecido más hasta los 20 años y haber decidido no ser mis hijos.
Ya no pasa de ella, como los jóvenes adolescentes de ahora.
Claro.
No lo sé. Yo estoy un poco con Frank de que esa frase va a traer más. Hay algo más detrás de esa frase. Yo no creo que los guionistas en este tipo de cosas tiren puntadas sin hilo. En claro, chorradas es que, como lo de Swords. Sí.
La frase que ha dicho José podría ser perfecta. Gracias. O sea, ha sido un placer ser vuestra madre. Vale. La comprendes dentro del contexto de que los haya creado ella, pero al revés.
Sí. Por eso digo que. No sé por qué puede ser que esto lo dejen ahí y ya está, pero igual no, porque a mí la impresión que me da en la segunda post créditos es que esos personajes no han desaparecido del todo.
Hay un momento que dice Agatha como que lo que ha creado como que va a estar siempre ahí vivo, a lo mejor es por ahí viene la historia.
Tenemos bastantes teorías que tenemos que seguir. Se acaba la serie y seguimos con nuestras teorías.
Lo típico es así, si durante 9 capítulos daba absolutamente igual lo que ocurriera, que la gente se ilusionaba por las teorías, acaba de ser, va a seguir igual. ¿Qué mata lo que haya ocurrido? La gente va por las historias. No, como ha dicho Frank, eso es lo que da calidad. ¿Lo que pasa? No, lo que pasa importa una mierda. Lo importante son las teorías. Es lo que da calidad a la serie.
Yo creo que sí. Estamos así. Hay que disfrutar así durante 7 semanas, es lo que ha estado bien.
Ojo, y llevamos como 4 o 5 minutos con una puñetera frase que a lo mejor es una flipada al guionista. Pero aquí estamos porque nos lo pasamos bien con eso.
Puede ser.
Y luego tenemos ese diálogo súper emotivo, esa despedida de Visión, que además está a nivel de efectos especiales espectacular. Y hay una frase que es sí que me parece muy importante, porque yo creo que no se había visto antes en el MCU, igual sí, y yo estaba despistado. Hay un momento cuando Visión le está preguntando qué es él y tal, ese diálogo tan filosófico y demás, y dices, eres... algo así como te creó la parte de la gema del alma que vive en mí.
Le dice como algo así como que, sí. Que ella es la... O sea, que la visión es todo lo que ella idealiza de la otra persona.
Sí,
algo así.
Pero dice algo como que hay una parte de la gema del alma dentro de Wanda.
Sí, que ella se ha impregnado con esa... Con la
y
gema
eso,
del alma.
Eso es muy importante.
Pero es que eso no lo vimos en el flashback.
En el capítulo anterior, la parte de los flashbacks, cuando Strucker la expuso, ella absorbió parte de la gema del alma y cuando creó Westview se vio como esa parte de la gema del alma salía creando a Visión. Se lo ha mostrado ya actualmente.
Sí, además con el color amarillo.
Vale, pues yo no la había pillado.
No estabas viendo las teorías, porque te daba teorías que mata lo que ocurra en la serie.
No, hombre. Pues tienes razón.
Claro, te estamos dando la... A ver, no, reconoce que no pensabas que te íbamos a dar tanto la razón en este episodio. Bueno, pues eso, que el final bien o no, o sea, el final lacrimógeno, el final, un final Pixar tenemos casi.
Ha faltado lágrimas bueno. Por parte de Wanda, pero bueno, venga, compro, pero me gusta más la escena que ella cuando sale del...
A ver, espérate, ¿querías ojos desorbitados, lagrimones muy gordos y mucho movimiento de mandíbula?
No, tanto no.
Yo hubiera querido...
Es una actriz, por Dios.
Yo quiero una escena de rodillas mirando con una cámara cenital subiendo mientras que ella dice ¡no!
¿Qué tal a ti el final, Frank? El final de...
Ese, el de despedida.
El de despedida, ese final emotivo.
Un poco típico, pero bueno.
Sí. Hombre, tampoco hay mucho... ¿Y para ti, José, no? Tú ya estabas ya diciendo a ver si acaba esto.
Yo estaba ya en plan, a ver si se acaba esto ya. Pero, a ver, la despedida con Visión tiene algo más sentido que la de los niños, porque a fin de cuentas sí que le hemos hecho trabajar mucho con Visión, ha podido vivir más con él. La parte de creación, de crear Westview fue porque no le dejaron despedirse de él, que ella fue a S.W.O.R.D. y le dijo, no, ya está muerto, yo te vamos a dejar que lo entierres. Y ahí fue cuando, al ver la careta ya explotó. Claro, ver que ahora, vale, si se ha podido despedir, vale, pues sí que tiene algo de sentido. Luego, tía, yo estoy con saliente de Westview, cuando ella va caminando, todos la miran mal, y Wanda, ¿por qué me miran mal? Yo, normal. No es como si hubiese encerrado y controlado mentalmente para que fueran otras personas. No sé eso.
Pero Wanda no está así. Wanda acepta, digamos que, sí. Que lo entiende perfectamente y se pone la capucha y digamos que baja la cabeza. O sea, no...
Se lo dice a Mónica, pero a mí me gusta que todo el mundo la vea ahora como una villana.
Sí.
Y eso está bien. O sea, ahora mismo Wanda
como buena
es...
mutante.
Exacto. Yo también pensé lo mismo. Nos vamos hacia... Estamos acercándonos a una cosa que me parecía difícil de recrear en el universo Marvel y es el miedo mutante. Y lo están moviendo muy bien.
La gente le tiene miedo, pero acabamos. Hay que también recordar que el FBI ha detenido a Hayward por intentar pararla. por intentar detenerla. Es un no, pero ¿cómo se te ocurre repararla? Que ella es una exvengadora.
Bueno,
no,
pues, por alguna otra cosa.
Hombre, que ha usado 3,000 millones de dólares en Vibranium. Hace lo que le dé la gana.
Y a ver, ¿y dónde está? Ahora sí le preguntan, ¿dónde está Visión? ¿Qué te ha gastado toda la pasta? Pues ya está.
¿Vas a pagarlo tú? No.
Pero no lo han detenido por crear a Visión, lo han detenido por intentar matar a Wanda. Porque lo que Hugh graba con el móvil, pasar a sus jefazos y que venga el FBI a detenerlo, es la parte de...
Lo de la grabación...
Es lo de él, de decir, no, porque voy a matar a Wanda porque ha secuestrado a tanta gente y porque ha matado a tanta gente.
No, lo de la grabación no está en la serie. Eso es una... Nada hace ver que Jimmy ha grabado nada. O sea, él lo detienen por hacer cosas, por ser malo. A ver,
Jimmy coge el móvil.
Jimmy coge el móvil para llamar al FBI.
Y luego dice, muchas gracias por decirlo.
Por llamar, pero llama, se ve como llama.
Claro, Jimmy coge el móvil para llamar al FBI. Eso es lo que yo entiendo. Y luego lo detienen por ser malo. Los cargos ya vendrán luego. Esto es América. Ni que hubiera ahí libertad o justicia.
El farol ese contra McMalo que le dice, menos de una hora va a estar aquí el FBI para detenerte. Y le dice el otro, eso es un farol. Y dice, lo es. Y después es lo que hace con el móvil realmente. Después de pegarse ese farol es cuando llama y dice, oye, ¿podríais estar aquí en menos de una hora?
Además, te digo una cosa. Tú coges un móvil por la espalda, vas a encontrar la grabadora de voz y de coña.
Claro.
Que yo lo he intentado y es imposible.
Lo pensé, digo, hostia, qué máquina.
El descampado dice que la detención de Hayward es un poco de Scooby-Doo, sí. Hombre. Pero hey, tampoco olvidemos que un minuto antes ha disparado a unos niños, ¿eh? O sea, en fin, que alguna cosa mala ha hecho.
Cruel.
Pero, a ver, ¿no podría ser a lo mejor lo de que quizás estaba haciendo las cosas a espaldas de sus superiores?
La pinta.
A ver,
es que Hayward era el jefe de SWORD, nos lo habían presentado como el jefazo.
Sí, pero hay superiores, por encima del jefe de una agencia hay superiores.
Como al principio, que te resulta muy absurdo, que sí que lo es, porque SWORD tenga que responder ante el FBI. Si funciona, si ha sido así, si es así realmente, pues tiene sentido que le detengan por hacer lo que le pasa por la pizza.
Ah, pero es que en principio cuando presentaron SWORD no nos la presentaron como una subsidiaria del FBI, no la presentaron como la policía local.
Te la presentan como SWORD, no hay...
Como una agencia.
De todas maneras, si estamos volviendo a lo mismo, es verdad que toda la detención de Hayward, como ha dicho el descampado, es muy de Scooby-Doo y toda esa parte es mal. O sea, es que estamos de acuerdo, que podemos darle explicaciones si queremos, si las forzamos, porque somos frikis y somos capaces de explicar cualquier cosa, pero lógicamente está mal. O sea, yo creo que es bastante evidente. Y luego tenemos dos postcréditos. Por cierto,
menos
que yo...
Mal que avisaste, ¿eh? Menos mal que avisaste, porque la primera yo me la olía. La segunda, como está tan al final...
Yo reconozco una cosa. Me llamaron para trabajar el sábado por la mañana y cuando me dijeron la hora respiré porque era las 11. Entonces me vi el capítulo de 9 a 10 y la segunda postcréditos ya no la vi porque tenía que preparar cosas, equipo y tal. Y cuando volví dije... Yo para mí que esto igual tiene más. Y empecé con el ratón, me fui hasta el final y lo vi. Y entonces os avisé porque soy buena gente.
Efectivamente. No, y si no, porque no hacemos programa. Y no te has quedado tú solamente con la exclusiva de la segunda escena. Que es, yo creo que es más interesante que la primera.
No, la primera...
Más molona la segunda. La primera es...
Espera.
La primera es para venderte los futuros proyectos, como hicieron en el escrito de Spider-Man, y decirte, oye... Calle Scrooge por aquí y vengo enviada de tu amiga, entonces ya supongo, mira, te van a vender Invasión Secreta Capitana Marvel 2. Es típica postcrédito para vender, es un proyecto futuro.
Vale.
Lo importante para mí es la segunda, es la que da juego.
Vamos con la primera. Efectivamente, es un teaser del futuro, algo que ha hecho Marvel continuamente, prácticamente casi siempre. Pero además con una frase de guión que me parece sensacional. La policía, que luego resulta ser la Skull, le dicen... a Mónica, te esperan en el cine. Ya con eso, a mí ya me. Yo ya estaba flipando. Digo, qué bien está. Es una chorrada, porque en el cine no hay ninguna base de entrevistas ni nada. Y encima tienen puesta el proyector hacia la pantalla, que es ridículo. Ok, pero yo con esa frase, y luego explica pues lo que vimos al final de Spider-Man, que hay una base Skull arriba. Controlada por Nick Fury y que la esperan allí porque Mónica tiene que volar y ahora encima tiene poderes y dentro de poco pues tendremos una película con superhéroes y con espaciales, así que a tope.
Pero te venden Invasión Secreta y te venden Capitana Marvel 2.
Yo más Capitana Marvel que Invasión Secreta ahora mismo, creo.
Invasión Secreta está ahí.
Yo creo que va a ir más a fuego lento Invasión Secreta. Yo creo que Invasión Secreta va a 5 o 6 años.
Uf, mucho.
Sí, que empiecen ahora como con las gemas, dejando pequeñitas.
Dejando pistas. Skulls por aquí por allá, haciendo un grupo de Skulls cambiar de bando. Yo creo que Invasión Secreta se va a cocer a fuego lento.
Pero a ver, los Skrulls en Invasión Secreta eran los malos.
Sí, por eso, por eso. Y ahora mismo
pero
en el universo...
Pero aquí son los buenos.
Exacto, por eso digo que
pero
va a fuego lento.
De, creo que hablan de que hay una facción... O sea, que, creo que en Capitana Marvel hablan de que hay una facción de Skrulls que no aceptan el pacto con los habitantes de la Tierra, con el resto del universo. Creo entender eso.
Y luego ya viene la segunda escena, que eso ya tiene algo más que ver con la serie, que lo que yo ya más me esperaba, porque incluso cuando acaba la serie, la última fase de Wanda, la penúltima, es un voy a buscar alguna forma de aprender más de mis poderes, o voy a aprender más. Que ahí es cuando quizá yo digo, mira, igual el famoso cameo que decían que iba a aparecer viene en la postcréditos, que se ha ido a buscar al Doctor Extraño para que le enseñe por ser el maestro de las artes místicas. No. La vemos en una casita de madera en mitad de una montaña, con el libro este del Darkhold, buscando y además escucha las voces de sus hijos. Digo, vale, esto es lo que yo me esperaba. No una Wanda después tranquilamente de los niños, sino una Wanda luchando por conseguirlos. Y aquí lo que vemos, ha despedido de ellos y ya está investigando con los libros de Agnes para ver cómo los puede recuperar. Digo, bien, que esto será una previa de Doctor Extraño 2, pero eso.
O una previa de cualquier otra película, porque...
Yo creo que no estaba estudiando cómo recuperarlo, sino ella estaba aprendiendo más sobre los poderes de ella misma y que los oye pedirle ayuda y entonces lo deja todo y se va.
No. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hace como el Doctor Extraño en la película, cuando está aprendiendo que como que él está haciendo... que puede hacer multitarea.
Sí,
¿sabes?
Sí, está multitasking, eso está claro.
Y luego, a ver, yo no soy tan fan del universo Marvel de cómics, pero yo lo que veo que está el libro este que tiene Wanda, que es el de los pecados, los malos.
El Darkhold.
Y luego el Doctor Extraño tiene otro libro, creo.
Bueno, o sea, tiene muchos.
Sí, tiene una biblioteca muy chula.
Sí, tiene una biblioteca que te cagas. Pero quiero decir que donde aprende de todos los poderes, creo que el que va a buscar el libro cuando está en la biblioteca ahí en el Tíbet o no sé qué, es un libro para aprender hechicería, como que es el contrapunto de la magia blanca contra la magia del caos, la magia negra.
Yo creo que no, que era un libro en concreto que tenía un grimorio, como dice el friki extra, friki premium que tenemos ahí.
Friki.
Es donde estaba el poder de la gema esta, o sea, donde explicaban los hechizos de la gema y tal. Pero no creo que tuviera que ver, o sí, igual sí, con un, digamos, reverso del Darkhold. No tuve esa impresión. Porque...
Estamos contrapunto ahora Wanda del hechicero supremo.
Una cosa que se me acaba de ocurrir ahora mismo. El villano del Doctor Extraño, que no me acuerdo cómo se llamaba, el personaje de Mikkelsen.
Sí.
Dormammu no, el humano. Sus poderes no se reflejaban en púrpura también, como los de Agatha.
Sí, tenía los ojos púrpura. Sí, o sea, que me habían puesto frío de ojos. Bueno,
sí, sí, tenía la sombra de ojos en púrpura. O sea, tendrá que ver con esa misma magia, porque ese sí que era un libro que robaba este personaje y demás. O sea, que es
bueno,
posible.
Dijimos que la hechicería no tenía ese tono, el mismo tono que Agatha, era ese púrpura, a lo mejor.
Sí.
¿Te refieres a eso?
Sí, sí, me refiero a eso, por eso me refiero. Que no lo sabemos, que son más teorías y tal.
Sí, sí.
Y luego, datito tonto de cómics que he leído por ahí, que dice que donde está en las montañas ahí Wanda, es el monte Wanda War.
El Gundagore.
Sí, lo pensé también.
Ahí es donde nacen los hijos en la primera vez en los cómics.
Pero faltaban animales antropomórficos.
Bueno, que sé, a lo mejor pues, en ese momento no hay.
Y la forma que ayuda a la luz no merece la pena ese monte.
Ojo, ahí con la vaca aquella que ayudaba a dar a luz, que era Boba, que tenía, si veis dibujos, tenía como una raya blanca en el morro. El médico que ayuda a dar a luz a los hijos en WandaVision lleva puesto la crema solar en la nariz como una raya blanca.
El médico en la vaca.
El médico en la vaca.
Y no puede ser de vacaciones.
No, de vacaciones.
Vacaciones.
Hemos pensado lo mismo, somos igual de tontos, Frank y yo somos igual de tontos.
Ya, la gran teoría.
Venga, va.
¿Quién llama? O sea, de momento los gemelos están, parece que como presos. Es cuando Wanda sale corriendo con cara de mala leche. ¿Quién creéis que llama? ¿Quién tiene a los gemelos?
Hombre, Mephisto, por supuesto. Por favor.
No, es el doctor extraño.
Es el doctor extraño.
Ahora que tengo tu atención, me tienes que ayudar.
Ahora quiero tu interés. Ahora, es DiCaprio, en realidad. Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando. Bueno, yo quería avisar, hay dos cosas. El próximo programa, el próximo programa de USS Podcast, que es el que ya anuncié que no voy a estar, que salió el sorteo, que lo dirigirá el maestro Julio, que para eso es el treki. Frank, tendremos un invitado muy, muy, muy importante. Frank, anúncialo, venga, porfa.
Pues mañana tendremos aquí en directo para pasarlo un ratito bien hablando.
Mañana no, en directo no. De pasico.
Pensaba que iba en
directo, pero no desde aquí. Es lo único. Pero vamos, intentaremos.
Próximamente, en el próximo programa, tendremos a Nacho López, que es doblador, como Bender. No, actor de doblaje, hay que llamarles actores de doblaje, de uno de los personajes de Lower Decks. Y vamos, y un super mega hiper conocedor del universo Trekkie, Julio, prepárate.
¡Ostras!
Pues, te va a dar sopa con ondas.
Seguro. O sea, ya te digo yo que... Vamos.
Está muy, muy metido en el tema de Star Trek, incluso con la asociación que hay oficial de Star Trek aquí en España y eso. Y es un mega fan de la franquicia. Así que está súper contento con esta oportunidad que he tenido laboral de poder poner voz a un personaje de su franquicia favorita.
Me borro la pregunta de si eres fan de Star Trek, la tenía en el guión.
Este invitado de lujo, claro, mis compañeros han dicho, tío, que tú cada vez que viene un invitado metes la pata, así que yo no puedo estar porque si no la iba a cagar mucho. Y
el palo con gancho te lo hemos puesto ahí en el escenario y te hemos quitado. Sí,
fuera.
Dejas al nuevo que dirija, joder, macho.
Al nuevo, sí, el nuevo. Julio, el nuevo, él no ha dirigido nunca un programa.
Ahí está empezando.
Está ahora empezando del podcasting. Bueno. Esto es para hablar de Lower Decks, que nos lo había pedido absolutamente nadie, pero bueno. Vamos a dedicarle un solo episodio a toda la serie. Eso será en podcast. Y luego en directo el sábado que viene, a mí me gustaría mantener... Voy a hacer un directo, ¿no? Ya un par de mis compañeros no saben si van a poder estar. Entonces ya durante la semana iré hablando. Simplemente para hablar pues de la serie un poco... sin demasiada estructura, un poco lo que hoy hemos intentado organizarnos, pero un poco de conversación de barra de bar con quien le apetezcan, con quien estéis en el chat, para pasarlo bien, para mantener también que cada semana haya un directo, porque la semana siguiente empieza la serie de Falcon y aquí estaremos en directo también para comentarla. Entonces, pues si os queréis pasar el sábado que viene, yo estaré un ratito con quien venga hablar conmigo y seguramente venga algún invitado y de mis compis, pues el que quiera. Y yo creo que con eso ya podemos dejarlo. Nos ha gustado mucho, no sé si la serie, pero sí hablar de ella, por lo menos creo que a todos, incluso a Josan, esa parte sí. ¿No? La parte de hablar de ella, sí.
Ah, sí, está entretenido, divertido, un ratico bien aquí desvariando.
Pues nada, Frank, muchas gracias por traernos al Chapulín Colorado al universo Marvel.
Nada, ya es canon. Y nada, eso, ha sido muy divertido tanto ver la serie como poder hablar con vosotros y sobre todo hacer teorías y eso, que a mí me parece una parte importante para disfrutar de estas cosas.
Julio, ¿te has podido quitar el peso de ser el friki fan fatal de la serie y me has pasado el manto?
He pasado, la insignia de capitán, como Trekkie que soy yo, pues esto es el fan de Marvel. No, yo tengo que dar las gracias a toda la gente que nos escucha, tanto en el directo como la que nos escucha en iVoox, como en YouTube. Muchísimas gracias porque, oye, nos gusta hablar de estas cosas y aunque hacemos teorías muy locas y hicimos muchas tonterías, al final lo que queremos es que vosotros y que nosotros nos lo pasemos bien. Así que muchísimas gracias a todos.
Y bueno, Josan, pues gracias por sufrirlo con nosotros. Gracias a toda la gente del... Didi, Josan, perdona.
Nada.
Sí, Didi. Te dejo despedirte de tus fans, que seguro mucha gente opina como tú.
Ah, pues nada. Yo por despedirme, ya muchas gracias a todos por estar por aquí. Ha sido, pues mira, como final me gustó más el de Agentes de S.H.I.E.L.D. para variar que el de... Me lo pasé mejor también con la última temporada. pero bueno, una serie buena, y ya advierto, ya mis compañeros ya lo saben, yo ahora mismo esta serie, yo no he sido capaz de hacer como Marco, yo la iba viendo el análisis capítulo a capítulo, me la bajaba un montón, había muchas cosas que no disfrutaba, así que de momento para las siguientes podcasts de Marvel, al menos para el próximo, yo no voy a estar con ellos.
De momento, la puerta la tienes abierta. Sí. Cuando quieras sumarte.
Tengo muchas ganas de Lower Decks. Tengo incluso ganas de reírme y pasármelo bien un poquito con a ver cómo lo hacemos con lo de la liga, con el Snyder Cut.
Sí, pero aún hay que discutirlo a ver cómo lo hacemos, porque ni idea, así que no he querido anunciarlo.
A ver, si no lo sabe Snyder, lo vamos a ver nosotros.
Claro. Bueno, chicos, pues gracias a los del directo, nos hemos alargado un montón. Lo siento, es mi programa y pues me pasan estas cosas. Gracias por estar ahí, gracias por vuestros comentarios. Nos escuchamos la semana que viene en todas nuestras plataformas y hasta entonces, sed felices.